La noche más hermosa de Canal Sur Radio. Misterios con Pilar Muriel.
Los sacrificios infantiles, en concreto los de los primogénitos en honor a Dios, están documentados en el Antiguo Testamento, la fuente histórica más leída, es decir, que aparecen en el libro sagrado de las tres religiones más populares. Quizá uno de los casos más célebres sea el de Abraham, hombre mayor, al que costó mucho tener descendiente y que, tras mucho intentarlo, con más de 90 años que tenía, lo consiguió. Es el momento de abordar los sacrificios infantiles en la historia de la antigüedad y si llegaron a realizarse en España, un tema delicado y al mismo tiempo perturbador. Ana, cuando se habla de sacrificios infantiles en términos históricos, se va a hacer referencia a prácticas rituales en las que niños eran ofrecidos como parte de ceremonias religiosas, políticas o simbólicas, como el ejemplo nombrado en la introducción. Pero, ¿hay evidencias arqueológicas de ellos?
Bueno, citabas el caso de Abraham, que tuvo que enfrentarse con el real dilema de sacrificar a su hijo. El primero era para Dios, el segundo para ti. En esas palabras de la escritura, ¿no? Bueno, pues tras haber preparado el altar, muy devoto él, dispuesto a lo peor ya, el pobre hombre, se le aparece una voz divina rogándole que cambie a su hijo por un corderito, ¿no? En este caso, el sacrificio humano no se realizó, pero efectivamente los sacrificios infantiles de primogénitos o de niños en honor, pues, a los dioses está bastante documentado en la historia y además, que es lo importante también, demostrado mediante la arqueología. Existe bastante debate sobre esta temática, pero los estudios arqueológicos han puesto en evidencia que los sacrificios infantiles, aunque quizá no fueran habituales en el sentido de tener una periodicidad concreta, ¿vale?, cada X tiempo, sí que fueron reales, existieron. Es importante subrayar que no estamos ante un fenómeno uniforme ni tampoco universal, sino ante conductas muy contextualizadas culturalmente. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. La arqueología y la antropología han permitido además identificar estos casos a través de restos óseos, contextos funerarios específicos y análisis forenses también que muestran patrones no naturales de muerte, como iremos viendo a lo largo de esta hora. Desde el punto de vista histórico actual, pues cabe preguntarse por qué utilizar niños para este tipo de ofrendas. Hay que contextualizar. Pero en muchos casos estos sacrificios estaban vinculados, por ejemplo, pues a creencias sobre la fertilidad, a creencias sobre la protección divina, el merecimiento de ella, o también pues la estabilidad social. Y claro, ¿qué sucede? Pues que los niños, por su pureza simbólica, en muchas culturas eran considerados las ofrendas más valiosas, unas ofrendas especialmente valiosas. No obstante, conviene también evitar interpretaciones sensacionalistas, ¿vale? Porque también se puede dar, es un tema que se puede dar a ello. Cada hallazgo debe analizarse con rigor científico, considerando también alternativas, pues como por ejemplo epidemias, mortalidad infantil elevada, o también, ojo al dato, como decía aquel, prácticas funerarias complejas.
Pero los sacrificios, aunque han existido en casi todas las civilizaciones, y lo tenemos en numerosos documentos repartidos por todo el mundo, incluso hasta no hace mucho en algunos lugares más hacia el sur de nuestro sur y este de nuestro continente europeo, estos sacrificios, como tú bien decías, apuntabas, Ana, hay que entender el contexto de los mismos. Los fenicios fueron los que lo extendieron por aquí, por toda nuestra, por todo el Mediterráneo, y después, pues, bueno, había, existen pruebas en algunos lugares, Cartago, en Sicilia, Cerdeña, y los sacrificios infantiles que se hacían en honor a diversos dioses aquí en nuestra cultura europea, el dios Baal, Amón, y había que comprender que actualmente nosotros vemos esto una aberración absoluta porque lógicamente el avance en el conocimiento del ser humano, no solamente a nivel científico, sino a nivel filosófico, a nivel ético, a nivel humano, pues nos ha puesto en la situación actual en la que estamos, que no quiero decir que seamos mucho menos bárbaros que la antigüedad, que hay veces que algunas barbaridades que se oyen la habría que
que se hacen en la actualidad.
Habría que compararlo un poquito con hace miles de años atrás en el tiempo, y a lo mejor saldríamos perdiendo. Pero a nivel general, nuestros conocimientos hacen que ya abandonemos la idea de sacrificar a nuestro primogénito. En aquel momento, ¿qué es lo que ocurría? Que no existía un conocimiento de la biología humana. Casi todo lo que ocurría al ser humano tenía que ver con un dios. Casi todo. Y obviamente se le rendía pleitesía. Y cuanto mayor fuera el gesto de pleitesía hacia el dios, mayor favor se supone que éste daba a las personas. Claro, es que todo era dios. Cada cosa que se movía era Dios. Las tormentas era Dios. Las mareas era Dios. Los terremotos era Dios. Los maremotos era Dios. El calor era Dios. El frío era Dios. Todo era Dios. Entonces, uh-huh, con ese contexto es con el que, si somos capaces de encajarlo en nuestra mente, entenderemos un poco más cuál era el objetivo de esos criminales y atroces sacrificios, claro.
Sabiendo que los fenicios estuvieron también asentados en las costas peninsulares, especialmente en Cádiz y Cartagena, restos de costas andaluzas y levantinas, ¿existen pruebas, Ana, pruebas claras de este tipo de prácticas en lo que es España actualmente?
Bueno, en Andalucía son bastantes los casos que se interpretan como muertes rituales, casi todos datados en el periodo orientalizante. En Sevilla también han aparecido enterramientos de mujeres adultas con presencia de muertes violentas rituales, lo que podría demostrar que es un fenómeno quizá más extendido de lo que se pensaba. También, por ejemplo, en Almería, en un contexto fenicio, se descubrió parte de una necrópolis que estaba dedicada exclusivamente a niños y contaba con grandes similitudes respecto a las anteriores. En todos esos casos, existen enterramientos infantiles con edades comprendidas aproximadamente entre un año de vida y los 7 añitos, aproximadamente, como te digo. Algunas de ellas tenían evidencias de muertes violentas por fractura del cráneo que se pueden identificar o se podrían identificar con sacrificios infantiles. Estos contextos se relacionan efectivamente con la cultura cartaginesa, que tenía presencia en la península. Sin embargo, la interpretación de estos restos, especialmente en lo que se conoce como tofets, que son espacios rituales, sigue siendo bastante controvertida. Algunos especialistas sostienen que se trata de cementerios infantiles para muertes naturales, y para ellos es obvio, ¿no? Y sin embargo, otros defienden la hipótesis del sacrificio basándose, por ejemplo, pues en patrones de incineración o de deposición ritual. En función de la postura o de cómo fueron tratados los cadáveres después de la muerte, pues concluyen que pues podría haber habido sacrificio ahí. En culturas prerromanas de la península, como por ejemplo pues los íberos o los celtas, no hay evidencias de sacrificios infantiles sistemáticos, al menos evidencias sólidas, aunque sí existen referencias a sacrificios humanos en general en fuentes clásicas. Lo que pasa es que deben leerse con cautela. ¿Por qué? Pues porque podrían estar afectadas por cierto sesgo propagandístico. Por ejemplo, el caso de Cartago es probablemente el más estudiado respecto a este tema, pero también el más polémico. Las excavaciones en el norte de África han sacado a la luz miles de urnas con restos incinerados de niños y animales en espacios que estaban interpretados primeramente como santuarios. Además, como hemos comentado, como tradicionalmente fuentes grecorromanas acusaban a los cartagineses de sacrificar niños a sus dioses, especialmente en momentos de crisis, pues evidentemente la interpretación ya contaba con un soporte documental. Entonces, todo suma, ¿no? Es cierto que durante mucho tiempo estas fuentes se consideraron propaganda enemiga. Sin embargo, estudios arqueológicos y bioantropológicos recientes han reabierto el debate, de modo que algunos análisis sugieren que ciertos restos corresponden a niños muy pequeños, incluso neonatos, ¿eh? Porque he dicho antes que a partir de un año, pero hay también casos de neonatos, lo cual podría indicar una mortalidad natural elevada. Otros investigadores, pues como decimos, señalan evidencias de selección y ritualización que podrían apuntar a sacrificios. Si había mezcla, pues evidentemente todo eso se complica. Parece ser que perduraron, eso sí, como una costumbre autóctona ancestral, más o menos hasta el siglo I después de Cristo, en las zonas de gran influencia de esta cultura. Una cuestión que también es objeto de debate académico. Aquí volvemos a las mismas. Dando por hecho que existieron, pues cuando dejaron de ser una práctica aceptada, ¿no? Uno de los focos principales de discusión se encuentra en contextos fenicio-púnicos, especialmente en enclaves del sur y del Levante, y bueno, que se piensa que fue el cristianismo quien modificó estas prácticas. Al final fueron las leyes romanas anteriores al nacimiento del cristianismo. Lo prohibieron y lo persiguieron. Para la cultura romana, el primogénito era, junto al patriarca, la persona más importante de la familia. Y esto es algo, como decía Jesús, hay que contextualizar muchísimo, ¿no? Al principio todo era Dios, tal, bueno, pues ahora hay que tener en cuenta la importancia que tiene un primogénito en una familia, ¿no? Y además, el sacrificio estaba visto como una práctica salvaje, impropia de la civilización, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ya de paso fue la excusa perfecta para terminar con los enemigos púnicos a los que aniquilaron destruyendo la capital, Cartago.
En España, además, existe una referencia que nos tiene que llevar al emperador Augusto y nos tiene que llevar a la ciudad de Cádiz, porque él prohibió con un decreto una serie de costumbres que se consideraban bárbaras y que seguían aplicándose en lo que era la ciudad, y que hacía pensar que era una costumbre heredada de aquellos tiempos. Estamos hablando de tiempos fenicios y demás, que sabéis que el sacrificio de infantes, bueno, pues no era ni era descabellado ni estaba mal visto, porque se consideraban que los cultos a Baal eran así, ¿no? Y lo exigían. Y en algún momento también se ha especulado que si estos sacrificios infantiles pudieran servir como una especie de control de natalidad, pero la verdad es que parece poco probable, teniendo en cuenta la gran mortalidad infantil que había en la antigüedad, sobre todo cuando a un crío le entraba una fiebre, se lo llevaba para adelante, ¿no? Y una vez más, tocamos y nos encontramos con la irracionalidad de los cultos a los dioses, de la brutalidad humana, que no es la primera vez, acordado cuando... Además, esto se da en todas las culturas, ¿eh? Cuando veíamos la peli Apocalipto, ¿os acordáis? De Mel Gibson. Sí, sí. Al tío le sacaban allá arriba el corazón fresquito, pegaba el chillío y el otro allí hecho una porquería, ¿no? Entonces, estos cultos de este tipo han existido en todas las culturas, y los primogénitos, bueno, pues de alguna forma... También hay que decirlo, en aquel tiempo eran como una pieza codiciada de cara al ritual, porque al fin y al cabo era el primer hijo que tenía una pareja, y que al fin y al cabo era la que se entendía siempre como un mayor valor.
Me hace gracia, porque has cosificado, ¿no? Es decir, la pieza, ¿no?
Sí, 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 porque es que para los sacerdotes que se consideraban eso... Eran objetos, eran piezas, eran como el que sacrifica, yo qué sé, una paloma. Sí, ¿eh? Era igual, no distinguían.
No tenían valor.
Y por eso, bueno, y estudios hay al respecto que son increíbles, ¿no? Pero el consenso actual en cuanto a si podía ser un control de natalidad, yo lo dudo mucho, ¿no? Aquí no hay ni unanimidad y hay que ser muy prudente. Hubo prácticas rituales complejas que estaban relacionadas con la muerte infantil, eso es indiscutible, pero no necesariamente un sistema de sacrificios como describían los autores clásicos, que sí era todo como bastante abrupto, ¿no? Bastante cafre.
Cuando se buscan referencias sobre sacrificios infantiles, suele salir a relucir el nombre de Moloch. ¿Qué puedes contar sobre esta deidad y su origen, Ana?
Bueno, aparece Binomenclau, o bien Moloch o bien Molech. En ambos casos es bien conocido en la Biblia por ser el dios a quien parecen haberle hecho sacrificios de niños en un santuario en las afueras de la ciudad de Jerusalén. Aunque Moloch es bien conocido en la Biblia, es menos conocido en los registros arqueológicos e históricos, lo que genera también desacuerdo sobre la identidad del dios. Igualmente, pues ya no solamente sobre la identidad, sino también sobre la naturaleza exacta del culto a ese dios. El nombre Molech o Moloch probablemente proviene de la palabra hebrea Melech, que significa rey. Durante mucho tiempo se creyó que Moloch era otro nombre para Milcom, la deidad principal de los amonitas. pero esta opinión también ha caído en desgracia debido a investigaciones más recientes. Lo más probable es que el nombre de Molech fuera un título o epíteto para una deidad más que un nombre real. Es común en las inscripciones fenicias y cananeas que se haga referencia a las deidades como reyes de algo. Igual que los dioses de la mitología clásica eran dioses de algo, Baco era el dios del vino, Eros era el dios del amor, pues Atenea de la guerra y de muchas cosas más, ¿no? Pues sería en ese sentido, ¿no? Malcandros, otro nombre para el jefe del panteón cananeo, por ejemplo, se traduce como rey del hombre. Entonces, una supuesta o sugerida identidad para Molech es el de la deidad cananea Baal Hadad, o Hadad solamente, o Baal solamente. Se lo puede encontrar de las tres maneras. Este dios era considerado el rey de los dioses por los antiguos cananeos. La evidencia de que Moloch puede identificarse con él proviene del hecho de que los altares paganos en el valle de Ben Hinnom, donde se sacrificaban niños, también son descritos como altares a Baal por el profeta Jeremías. Y aquí entra en juego una cosa que a José Manuel le encanta, que es el paralelismo entre religiones y sistemas cosmológicos.
Me encanta, me encanta.
¿A que sí?
Sí, sí, sí.
Bueno, la realidad de este tipo de sacrificios asirios, que también lo podría ser el dios Hadad, también equivalente del Hadad cananeo, Hadad primero sin H, Hadad segundo con H del cananeo, hace razonable que este tipo de sacrificios estuvieran también visto como si fuera una tradición de dioses desde un periodo más antiguo hasta un periodo más contemporáneo de la época de la que estamos hablando, ¿eh? Estamos hablando de muchos miles de años, casi 2-3 mil años antes de Cristo. Y por otra parte, que hay que comprender que el sacrificio en sí no era el hecho del producto del mismo. Quiero decir, no se buscaba la muerte del cuerpo físico porque este cuerpo físico le servía de alguna forma a los dioses. Lo que se buscaba era el intercambio del alma, del espíritu. Y la única forma que había de poder ofrecer a los dioses ese niño era ofreciendo lo que los dioses podían tener en su poder, que era ¿qué? El espíritu, la misma forma en la que ellos estaban vivos, uh-huh, en forma espiritual. Lógicamente tú no puedes decir a un niño, oye, mira, le voy a dejar aquí al niño, al espíritu este, y que se lo lleve, porque era un poco absurdo. La única manera era matando al niño, para que así su espíritu se liberase y pudiera ir hasta el lugar donde le correspondía, que era el nuevo propietario, el dios de turno. Hablaba José Manuel de los sacrificios de las pirámides por parte de los mayas. Uh-huh. Lo que se perseguía en este tipo de sacrificios era que el espíritu de esos guerreros quedaran allí, guardando y custodiando la pirámide a las órdenes del dios concreto al cual se destinaba esa pirámide. Era como si el dios fuera el jefe, el comandante de un gran ejército que estaba formado por el espíritu de los guerreros que se sacrifican. Por eso los guerreros iban al sacrificio convencidos, porque iban a nacer en otra dimensión distinta e iban a tener una fuerza inusitada, tanta que iban a ser capaces de operar en aquel plano y en este físico también. Lo mismo que ocurre con los niños en los sacrificios de los que estamos hablando. No desaparecían, pasaban a otra vida distinta. Y en esa vida podían interactuar con este plano mediante la conexión de los sueños, mediante oráculos, etcétera, y realizar su trabajo en ese otro donde estaba el dios al cual iban a ser.
Es verdad que en el relato bíblico se dice que los niños fueron sacrificados o pasados a través del fuego a Moloch en un santuario fuera de las murallas de la ciudad de Jerusalén llamado Tofet, en el valle de Ben Hinnom. Pero, ¿qué conexión tiene esto con España, Ana?
Bueno, aunque lo probable es que esta práctica se debiera a la introducción de una deidad extranjera, también se ha sugerido que los judaítas creían que estaban haciendo sacrificios a Yahvé, la deidad nacional de los antiguos judaítas israelitas. De cualquier manera, los profetas condenan duramente esta práctica por considerarla ofensiva para Yahvé, ya sea una corrupción del culto a Yahvé o del culto a una deidad extranjera como Baal Hadad. La práctica de sacrificio infantil está atestiguada en otras fuentes de todo el antiguo mundo mediterráneo, particularmente relativas a la ciudad de Cartago, donde parece ser que un bosque sagrado y un templo estaban dedicados a uno de estos cultos. Cartago fue fundada por colonos fenicios, lo que les da una conexión con los cananeos. Algunos eruditos cuestionan esta sugerencia diciendo que las prácticas cartaginesas diferían del culto a Moloch. Se cree comúnmente que el sacrificio de niños en Cartago generalmente solo se hacía en tiempos de crisis extrema, de acuerdo con fuentes clásicas, mientras que se dice que el sacrificio de niños era una parte regular del culto a Moloch en otras fuentes. Entonces hay un debate, como venimos viendo, bastante interesante, por ejemplo, entre Morton Smith y el profesor Winfield de la Universidad Hebrea de Jerusalén. También se puede leer bastante respecto al tema en los escritos de Stephen Landon, en un artículo que tiene que se llama La historia y la significación del sacrificio cartaginés. En todo caso, partimos de la base de que no queda necesariamente claro en el texto bíblico que el sacrificio de niños fuera tan regular como se ha sugerido en el culto a Moloch en Cartago. De hecho, el propio cartaginés también puede haber implicado solo el sacrificio de niños en tiempos de crisis, como hemos dicho, o en ocasiones especiales, como a lo mejor festivales anuales o el nacimiento de un primogénito, ¿no? Entonces, resultado, no hay necesariamente una razón para pensar que un culto implicaba sacrificios regulares, mientras que el otro no. Entonces, partiendo de ahí, hay que tener en cuenta, ¿vale?, que hay otros estudios. Ahora os centro el tiro, ¿eh? Estoy dando premisas. Hay otros estudios que hablan del tema del contexto, en el contexto de ritos iniciáticos, más que sobre sacrificios infantiles. Es otro punto importante de debate entre los estudiosos del tema, que se cuestionan si los niños fueron sacrificados o no. Igual que los antiguos rabinos, hay quien ha sugerido que pasar a través del fuego significaba más pasar entre hileras de fuego en un rito de iniciación. De hecho, tenemos actualmente rituales parecidos, por ejemplo, en la noche de San Juan, con aspectos iniciáticos. Entonces, no es de extrañar que desde este punto de vista esa abominación de Moloch, condenada por los profetas hebreos, fueran niños judíos iniciados en el paganismo. Cabe la posibilidad. Así pues, tendrían justificada la posibilidad de que los niños en realidad no fueran sacrificados en absoluto y que fuera una ceremonia de iniciación, que fue lo que alarmara a los profetas.
Entonces,
evidentemente, todo. Perdón.
No, di Ana.
No, decía que evidentemente toda esta versión plantea problemas. Hay casos en los que el texto puede referirse a algo iniciático, como estamos viendo, ese rito de iniciación, y otros en los que pasar por el fuego significa claramente incinerar. Y evidentemente el hecho de que hayan aparecido cadáveres de niños de temprana edad incinerados con muertes que no parecen naturales, evidentemente une el hilo. Si además tenemos en cuenta que fenicios y cartagineses estuvieron andando por las costas españolas, aquí tenemos la unión. Y por último, un apunte. Os recuerdo que la época de la historia sobre Abraham e Isaac apunta a un periodo en el que los sacrificios de niños empezaron a ser cuestionados. Y evidentemente empezaron a decir que por qué no podían ser sustituidos por animales que fueran valiosos para la familia, igual que lo sería un niño, ¿no? Entonces, bueno, ahí queda el punto de partida, pues para ofrecer tablas votivas, caballos, sumas de dinero y cualquier otra cosa que fuera apreciada, igual que lo hubiera sido un niño o una joven, por ejemplo, como en otros.
Igual que,
en otros
que fuera un niño más apreciado.
No, me refiero a algo en cuanto a apreciado.
Sí, pero
Dios, que no vale lo mismo, ¿eh?
Repetimos sí, lo que mismo. Sí, que estamos que en unos contexto. Tiempos
eso,
que
eso, no. Eso. Exacto, que era el nivel de valoración de las cosas, incluyendo a las personas, era distinto ahora.
Además, según los historiadores griegos y romanos, como por ejemplo Diodoro de Sicilia, los cartagineses llevaron el sacrificio humano al exceso, pero además pasándose tres pueblos. Según, por ejemplo, Stephen Landon, hay que poner todo en el contexto, utilizando también las fuentes cartaginesas, que sin una voluntad propagandística retrataban sus propias costumbres. Entonces, ¿con qué nos debemos quedar, ¿no? Algunas cosas se pueden decir con relativa confianza, ¿no? De fuentes bíblicas, del cercano Oriente, pues todo eso se desprende que Moloch era probablemente un título o epíteto utilizado para una prominente deidad cananea a la que se le sacrificaban niños cuando menos. Y todo eso ocasionalmente, todo esto siendo muy, muy benevolente, ¿eh? Y esa deidad era una deidad extranjera, o pudo haber sido una caracterización errónea del propio Yahvé, aunque esa ya es una de las explicaciones menos probables que se le da a todo esto, y más allá de ello, pues todavía hay mucho que investigar y mucho que aprender.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Hablando con Ana Garrido y José Manuel García Bautista y Jesús García sobre estos sacrificios de niños en la antigüedad, el Tufet de Cartago en la moderna Túnez es uno de los ejemplos más significativos de estos espacios rituales fenicios púnicos. ¿Qué se sabe de ellos, Ana?
El Tufet, Pilar, consistía en un área delimitada donde se depositaban urnas que contenían las cenizas de niños y en algunos casos también de animales. El Tufet de Cartago, como bien mencionas, es uno de los ejemplos más significativos de estos espacios rituales fenicio-púnicos y se extiende a lo largo de una superficie de unos 6.000 metros cuadrados más o menos. Alberga miles de urnas funerarias distribuidas en niveles arqueológicos superpuestos, lo que demuestra, como decíamos antes, ¿no? Un uso continuado desde el siglo VIII al II a.C. Además de las urnas, destacan también las estelas decoradas con inscripciones y símbolos religiosos. Volvemos a las mismas. En distintas fuentes, el ritual de sacrificio recibe el nombre de Molk, que según estos textos será en honor a deidades, como hemos comentado, como Baal y Tanit. Una vez más, aunque la historiografía tradicional los ha interpretado como sacrificios humanos, la función exacta del Tufet todavía es motivo de debate. Los datos arqueológicos son poco claros y la contaminación de narrativas externas pues tampoco facilitan la tarea. Mencionaba José Manuel a Diodoro de Sicilia y a Plutarco, por ejemplo. Es verdad, escribieron sobre ello como consecuencia de una actitud hostil hacia Cartago, pero profundizamos sobre ello si os parece. Diodoro afirma, por ejemplo, que en Cartago existía una estatua de bronce del dios Cronos con las manos alzadas y ligeramente inclinadas hacia el suelo. Sobre sus palmas se colocaba el niño que debía ser sacrificado. Y dada la inclinación, el niño rodaba hasta el suelo donde le esperaba una hoguera cuyas llamas lo consumían por completo. Así, ambos autores describen sacrificios humanos masivos que sirven a su propósito propagandístico, que es proporcionar una imagen de los fenicios como pueblo dominado por la barbarie y la crueldad, que eso justifica totalmente la invasión romana.
Y la destrucción de Cartago en el 146 a.C. por los romanos, pues lo que contribuyó es a esa publicidad. Destruyeron o terminaron con los bárbaros, con un pueblo que en realidad pues terminaba con los vástagos, con los primogénitos incluso. Aquello era algo impensable y los romanos lo que hicieron fue vender eso como una gran victoria, no solamente sobre un pueblo, sino sobre un acto que era totalmente deleznable por parte de los dioses. Eso llevó también a llegar esos relatos hasta la Edad Media, los cuales situaron también en el contexto religioso a este tipo de sacrificios como algo aberrante, como unos cultos que en realidad eran sacrificios al mismísimo diablo, al mismísimo demonio. Y vemos que procede precisamente de los fenicios, ¿no? Hacia acá. La verdad que eran los sacrificios fenicios eran un poco para ver, intentar indagar un poco la historia porque era, no los veo, no veo cómo podían hacer una torre de barrio. Por ejemplo, hemos hablado de los Tufets. En Cartago, en 1921, se encontraron miles de urnas con restos infantiles incinerados. Miles. Quiero decir que a lo mejor nos falta un dato por el cual seguir con el contexto de lo que estamos hablando. Pero me parece un exceso solamente comparable con la cultura maya en cuanto a los sacrificios que hemos dicho anteriormente. Y me parece también que no tiene mucho sentido teniendo en cuenta que la cultura fenicia tampoco se le suponía que fuera tan bárbara. A no ser que lo fuera hacia afuera, tuviera una imagen, y hacia adentro tuviera otra muy distinta, claro.
A veces la similitud con otras culturas ayuda también a evaluar qué parte de verdad o de mito hay en estos hechos. Ana, ¿qué otras culturas han documentado sacrificios infantiles de forma más clara? Y me gustaría saber si hay elementos comunes entre ellas.
Pues existen casos bien documentados, varios además. Uno de los más claros procede de los Andes, en el Imperio Inca. Allí se practicaba la llamada capacocha, que era un ritual en el que niños eran sacrificados en alta montaña como ofrendas a los dioses. Gracias a la congelación natural han llegado a nosotros cuerpos súper bien conservados, excepcionalmente conservados, y esto ha permitido estudios muy detallados sobre la dieta, la salud y sobre todo también pues las causas de la muerte. Comentabais antes el tema de los guerreros que iban, que se veía como un honor, pues fijaos, en el rito de la capacocha se buscaba mantener el orden cósmico en circunstancias difíciles para los incas, como pues la muerte de un emperador, la cercanía de las siembras y cosechas o un desastre natural. La ceremonia abarcaba a los adoratorios o huacas que se localizaban en toda la extensión de Tahuantinsuyu. Seguro que lo he dicho mal. Bueno, la cuestión servía para unir el espacio sagrado con el tiempo ancestral. De las cuatro direcciones del estado inca, los poblados enviaban a uno o más niños a Cuzco y los que eran elegidos por su excepcional belleza y perfección física, libre de todo defecto, por lo general, además también eran hijos de caciques, y con el fin de realizar alianzas con estos ritos. Como decíamos, ofrendas muy preciadas. Los niños eran símbolos de pureza ante los dioses y a las nenas incluso se las criaba en la casa de las Vírgenes del Sol, donde vivían desde los 8 años de edad hasta el momento del sacrificio. El séquito después iba a la montaña, que era adorada y también fuente de temor, donde realizarían la ofrenda entonando canciones rítmicas. Los elegidos para el sacrificio subían al santuario y había una última noche en sitios de ceremonial construidos en piedra a diferentes alturas y demás. Ese niño o esa niña era vestida con la mejor ropa. Le daban de beber chicha, que era alcohol de maíz, y una vez dormida era depositada en un pozo bajo tierra, junto a un ajuar riquísimo. Entonces, claro, pensamos en sacrificios como barbarie. Y sin embargo, este rito lo que nos dice es que en realidad ellos pensaban que los niños ofrendados no morían, sino que se reunían con sus antepasados que observaban las aldeas desde las cumbres de las altas montañas, ¿no? Entonces era una altísima distinción. Otro caso, por ejemplo, relevante es el de algunas culturas mesoamericanas, como los aztecas, donde existen evidencias arqueológicas y representaciones iconográficas que apuntan a sacrificios infantiles asociados también a deidades de la lluvia y de la fertilidad de la tierra. En Europa, sin embargo, las pruebas son muchísimo más ambiguas. En algunos yacimientos de la Edad del Hierro, por ejemplo, se han encontrado restos infantiles en contextos rituales, pero rara vez se puede afirmar con certeza que se trate de sacrificios. Sin embargo, lo cierto es que parece que hay varios patrones que sí que se repiten. Uno de los más importantes es la relación con situaciones de crisis, sequías, hambrunas, conflictos, cambios políticos. En ese contexto, el sacrificio, aunque lo vemos como barbarie, insisto, bajo la perspectiva de nuestro tiempo, en esos casos se interpreta como una forma de restablecer ese equilibrio con lo divino.
También, además, encontramos la idea que los niños eran vistos como, nuevamente recurro a tratarlos como objetos más próximos a la divinidad. Y más próximos a lo sagrado, y eso se convertía en ofrendas de mayor valor. Además, suele haber una fuerte ritualización de lugares específicos, de objetos asociados a la preparación previa de lo que es el individuo, y es común que en estos actos también estén profundamente integrados en la cosmovisión de la sociedad y que no se perciban como actos de crueldad en su contexto, sino que eran deberes como religiosos o casi dentro de la comunidad.
Por mucho que ahora se vea como una barbarie, está claro que hay que sopesar cada hecho a la luz de su contexto histórico y social, algo en lo que se ha insistido a lo largo de esta exposición. Ana, ¿cómo se populariza la idea aceptada sobre los sacrificios infantiles fenicios?
La imagen de sacrificio infantil en los tofets se ha visto amplificada por la literatura, por el cine y obviamente por los medios de comunicación también, ¿no? En la película Caviria, por ejemplo, de Giovanni Pastrone, es un buen ejemplo de ello. Esta narrativa simplificada al final ha contribuido a una visión también estereotipada de los fenicios como una civilización cruel que opacó otros aspectos de su cultura y legado. La popularización del mito infanticida ha acabado por distorsionar la comprensión de los tofets al mezclar indiscriminadamente hechos arqueológicos con interpretaciones literarias o incluso, dependiendo de la fuente, sensacionalistas. Al final, a través de los análisis arqueológicos del tofet, se ha podido reevaluar las interpretaciones tradicionales. Las excavaciones en Cartago, en Motía y otros yacimientos han sacado a la luz miles de urnas funerarias, como hemos contado, que contienen restos incinerados. Interpretar estas cenizas como la prueba irrefutable de sacrificios masivos implica pasar por alto importantes factores culturales y religiosos. Los análisis osteológicos de los restos que se han encontrado en los tofets confirman que una parte significativa de los restos corresponde a neonatos y fetos. Con lo cual, ¿por qué no va a ser que hubiera una ritualización de esas muertes y no, es decir, una ritualización de cara al enterramiento, me refiero, no un sacrificio como tal, por ejemplo? Además, también se han identificado restos animales. Entonces, esto sugiere que los tofets podrían haber operado como espacios para la celebración de rituales de consagración o purificación. Quizás se depositaron cortes de carne animal como ofrendas a los difuntos más jóvenes del grupo social, por ejemplo, ¿no? La interpretación predominante ha sido siempre que los tofets funcionaron como espacios exclusivos para el sacrificio humano. ¿A partir de qué? Pues básicamente de las fuentes literarias antiguas y de la presencia de restos infantiles. Se sostiene que quizá se habrían realizado sacrificios humanos en momentos críticos, ¿vale? Para la supervivencia de la comunidad, venga, durante guerras, pestes o hambrunas, de acuerdo. Pero esta visión se ha cuestionado por depender en exceso de las narrativas grecorromanas que, como digo y como hemos venido diciendo durante toda la exposición, como bien dices, parten de un sesgo ideológico que justificase la invasión de este pueblo por parte de los romanos.
Yo creo que la bioarqueología ha abierto un campo importante a la hora de aclarar este tipo de hechos. Decía anteriormente que me parecía muy extraño que los fenicios fueran tan bárbaros como para sacrificar a todo niño viviente que hubiera por allí. El contexto ahora parece que está cambiando gracias a la aportación del análisis de ADN a toda la historia que estamos comentando. Y parece ser que, bueno, los fenicios no distinguían tampoco. Aquí yacen los niños sacrificados. Aquí yacen los niños que murieron antes de cuenta. Aquí los niños. No. El sacrificio forma parte de la muerte, igual que la muerte normal infantil, igual que la muerte por una enfermedad infantil, igual que la muerte de un niño a manos de un soldado que lo habría ejecutado igualmente. Pero todos estaban en el mismo lugar. Porque era el, dicho entre comillas esto, Camposanto fenicio. Y daba igual la circunstancia de la muerte. Eran depositados allí. Ahora, lo que se ha hecho es separar el grano de la paja. Este sí y este no, con lo cual ya se ha bajado un poquitín ese listón tan bárbaro de los fenicios.
Ya. Desde el punto de vista metodológico, Ana, ¿cómo distingue la arqueología entre un sacrificio y otras causas de muerte infantil?
Bueno, ahí es donde la matan, como dice mi madre. Es una de las grandes dificultades. Los arqueólogos combinan múltiples líneas de evidencia. Por una parte, los análisis osteológicos para determinar si había habido traumatismos o signos de violencia. También estudios de contexto, es decir, dónde y cómo aparece el cuerpo. Dataciones, comparaciones etnográficas. Al final, no es solo una herramienta, hay que comparar en base a muchas vertientes, ¿no? Pero como decimos, el contexto es clave. Un enterramiento aislado con elementos rituales en un lugar no habitual para enterramientos es más fácil de interpretar como una práctica especial. Como dice Jesús, cuando te encuentras miles todos juntos, eso muy especial no parece, ¿no? O sea, y tanto como sacrificar como a miles de niños, como que chirría un poco, ¿no? También se analizan patrones, y esto es importante, si hay repetición de características similares en múltiples casos, ¿no? Sin embargo, ¿qué es vital en todo esto? Como siempre, la cautela. La alta mortalidad infantil en el pasado, enfermedades o prácticas funerarias complejas, pueden generar interpretaciones erróneas si no se analizan con rigor. Y esto lo saben los arqueólogos, ¿no? A la hora de tratar el tema, además, es un equilibrio delicado el que hay que mantener para no caer en ese sensacionalismo. El primer paso es apoyarse siempre en fuentes académicas y evitar exageraciones. No todos los hallazgos son sacrificios y no todas las culturas practicaban estas conductas. También es importante contextualizar, explicar las creencias, las condiciones de vida y la mentalidad de la época. También las circunstancias socioeconómicas, porque podemos decir, ¡ay, miles de niños enterrados! Ya, pero es que si se morían miles de niños, ¿es que es lo normal? ¿No? Que estén enterrados más o menos juntos. Hay que ver también la mentalidad de la época. Por ejemplo, hablamos, es que los niños no son cosas, ¿no? Pero es que no tan lejos, y que no se me ofenda a nadie, pero no tan lejos en la historia española, se tenían más hijos en las casas porque eran brazos para el campo. No porque se quisiera desarrollar más la familia como amor familiar, sino porque hacían falta brazos en casa para el ganado, para tal. Entonces, muy importante, como decimos, contextualizar, juzgar el pasado con valores actuales, siempre va a distorsionar la comprensión histórica. Pues sí. En las últimas décadas hay nuevas perspectivas que han puesto en duda la interpretación tradicional del tofe, como lugar exclusivamente asociado al sacrificio infantil. Se ha argumentado que podrían haber servido como espacios funerarios, como hemos dicho, que fallecieron por causas naturales, en un contexto social donde la mortalidad infantil, ya hemos visto, era alta. El tofe habría funcionado como un lugar de ofrenda simplemente y memoria, lo mismo que un cementerio actual, donde se habrían consagrado las urnas con los restos mortales de los niños a las deidades protectoras fenicias, pero ni más ni menos que al final lo que hacemos ahora.
Y otros estudios además sugieren que los tofes reflejan una concepción religiosa particular de la infancia y la muerte, porque según esos enfoques, los rituales asociados a los tofes podrían haber tenido como objetivo el garantizar la protección espiritual de la comunidad o favorecer la fertilidad o la prosperidad. Y esa interpretación, por tanto, también se aleja un poco de la idea del infanticidio por sacrificio.
El caso es que queda mucho todavía por conocer sobre los sacrificios humanos y su alcance en la antigüedad, y respecto a la pregunta de si llegaron a realizarse en España este tipo de prácticas. La divulgación responsable debe centrarse en el conocimiento, no en el impacto. El objetivo es entender, no escandalizar. Sobre todo hay que aprender la enorme diversidad de respuestas culturales ante problemas universales como la muerte, la incertidumbre o el miedo a lo desconocido, teniendo en cuenta sobre todo que las sociedades del pasado operaban con marcos simbólicos muy distintos a los actuales para comprender cómo se ha llegado hasta aquí como sociedad.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.